Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este domingo, 19 de diciembre de 2021, cuarto del Adviento, y este es el momento de contarles los principales asuntos en la actualidad religiosa. Será hasta las 9 de la mañana, hora en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa. Hoy, en la sintonía de la cadena COPE, hacemos este programa con Rafael Nieto en el control de sonido y Manuel Torralba y Nacho de Gamón en la producción. Titulares. 24 obispos de las diócesis del norte de España han realizado esta semana la visita ad limina al Vaticano. El jueves se reunieron durante más de dos horas con el Papa Francisco, que el viernes cumplió 85 años. Mientras tanto, los patriarcas de las iglesias de Tierra Santa hacen una llamada al diálogo para salvaguardar el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén, y la Comisión de los Episcopados de la Unión Europea pide la vacunación de todos para atajar la pandemia. Representantes de iglesias y confesiones religiosas afirman su compromiso de trabajo frente al cambio climático y por el cuidado de la creación. Además, la Conferencia Episcopal ha presentado una guía para acompañar a niños y jóvenes migrantes, y hoy cierra sus puertas Lux, la exposición de las edades del hombre, que a partir de enero reabrirá esas puertas en Carrión de los Condes y Sahagún en el Año Santo Compostelano.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la información de este domingo en el Vaticano, donde ya se vive la cuenta atrás para las celebraciones de la Navidad que presidirá el Papa Francisco este año, como el pasado, con el adelanto de la Misa de Gallo por culpa de la pandemia. Pero esta semana ha tenido un especial protagonismo la Iglesia española con la visita ad limina del primer grupo de obispos españoles, los de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona, Tudela y Zaragoza, que el jueves fueron recibidos en audiencia por Francisco. Es la primera información que nos amplía ya la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Ayer sábado, con la visita a la Secretaría de Estado, se cerraba esta primera ronda de obispos españoles en visita al Liminac, que tuvieron además la oportunidad de felicitar al Papa en la víspera de su cumpleaños y pudieron comprobar el ambiente entrañable, utilizando palabras de los propios obispos, que protagonizó el largo encuentro de dos horas y media. El obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, que se estrenaba en esta visita ad limina, definía así lo vivido en la reunión.
Lo mejor ha sido el clima de confianza, de fraternidad, de libertad que él ha creado. Hemos podido plantearle todas las cuestiones que hemos querido. Él nos ha invitado a cuidar las cuatro cercanías del obispo: la cercanía con Dios, fundamental, la cercanía entre los hermanos obispos, la cercanía con los sacerdotes y con todo el pueblo de Dios. La verdad es que ha sido un acontecimiento inolvidable para nosotros.
Todos pudieron hacer comentarios y preguntas al Papa libremente. Mientras tanto, el Santo Padre, además de escuchar con el máximo interés, añadía sus comentarios. Según el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio, la reunión fue muy clarificadora porque el Papa conoce perfectamente la realidad de la Iglesia de España. Quizás por este motivo, una de las palabras más repetidas por el pontífice durante la reunión fue la de cercanía, invitando a escuchar de modo sinodal lo que interesa y lo que preocupa a los fieles. Por cierto, que una de las preguntas que más interesaban a los corresponsales españoles en el Vaticano era si el arzobispo de Santiago veía cercana la posibilidad de recibir al Papa con motivo del año jacobeo.
Yo tengo toda la esperanza, pero bueno, depende de muchas circunstancias. Hay que reconocer que tal como nos encontramos ahora, pues son muchos los factores que hay que tener en cuenta. Yo creo que el Papa pues tiene interés de venir a Santiago, pero esto no quiere decir que ese deseo lo pueda realizar al 100% dadas las circunstancias en las que nos encontramos.
El primero de los cuatro grupos de obispos españoles comenzó sus visitas a los distintos departamentos del Vaticano el pasado lunes. En cada una de estas reuniones se abordaron puntos muy concretos relacionados con los informes enviados por adelantado desde las diócesis. Además de las reuniones de trabajo, los 24 obispos han concelebrado misa cada día en las distintas basílicas papales de Roma y también en las casas nacionales como el Colegio Español San José o la Iglesia de Montserrat de los Españoles. Los otros tres grupos de prelados realizarán el mismo itinerario en las tres últimas semanas de enero.
El Papa cumplió el viernes 85 años, una edad a la que mantiene cada día una intensa actividad, como nos recuerda en su comentario desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Jorge Mario Bergoglio ha cumplido 85 años en la más estricta de las sencilleces. Es su estilo y su característico modo de ser, muy coherente, por otra parte, con su invitación a una iglesia más austera y pendiente de las necesidades de los más pobres. Esto no obstante, un aniversario tan significativo no ha podido pasar desapercibido y el Papa ha recibido infinidad de mensajes de felicitación procedentes de todo el mundo y de los más diversos estratos sociales. Los que tenemos la obligación y el placer de seguir y acompañar a este Papa, nos preguntamos muchas veces de dónde saca tanta fuerza y tan inusual energía en un hombre de 85 años. Las suyas son unas jornadas tan intensas de trabajo que no podrían soportar las personas más jóvenes. No solo sus viajes son maratonianos, el día a día solo le permite una pequeña pausa después de comer, la tradicional siesta. Mi opinión es que la batería que mantiene a Francisco en tan envidiable estado hay que buscarla en su capacidad de esperanza. Ni las más negativas circunstancias, y las ha habido muchas en su vida, logran desmontar su capacidad de esperar y de animar a los otros a que no desesperen nunca. Desde aquí le felicitamos, naturalmente, y le pedimos que siga siendo ese mensajero de esperanza en un mundo que hoy más que nunca necesita esta virtud. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa continuó en la audiencia del miércoles su ciclo de catequesis sobre San José, centrándose en un aspecto importante de su figura, la del silencio. Además, se ha presentado el nuevo rito y los requisitos para los catequistas, Eva.
En la cuarta catequesis dedicada a San José, el Papa invitó a aprender del Padre de Jesús a unir el silencio con la acción. Un silencio que no es mutismo, sino un silencio lleno de escucha, laborioso, y que pone de manifiesto su gran interioridad. El pontífice explicaba que con nuestras palabras, en lugar de hacer que brille la verdad, podemos convertirlas en un arma peligrosa, foco de adulación, vanagloria, mentira, maledicencia, calumnia. De ahí que sea tan necesario seguir la ruta trazada por San José.
Los evangelios no refieren ninguna palabra suya, sino su actitud de silencio, de escucha y de acción, que nos pone de relieve su interioridad profunda. Sigamos en cambio el ejemplo de San José de ponernos a la escucha atenta del Espíritu Santo que vive en nosotros, para que la fuerza transformadora de su amor convierta nuestros corazones y de nuestra boca salgan solo palabras buenas, de bendición, de aliento y comprensión, que edifiquen, sostengan y consuelen a todos nuestros hermanos y hermanas.
Y efectivamente, la institución del catequista ya tiene rito. Entre otros aspectos, explica que se trata de un ministerio laical que tiene como fundamento la condición común de ser bautizados y, por lo tanto, están llamados a ser corresponsables en la iglesia local para el anuncio y la transmisión de la fe. Eso sí, no todos los que en un momento dado den catequesis o colaboren en acciones de pastoral son catequistas. Deben ser instituidos y pueden ser elegidos entre aquellos que realizan de manera más específica el servicio del anuncio.
Y les contamos dos noticias más. Los premios de la Fundación Centésimus Annus, que reconocen los trabajos en favor de la ecología integral y el bien común, y la institución por el Papa de la Fundación Fratelli Tutti para promover la cultura de paz y de su encíclica a través de distintas iniciativas.
Sí, la Fundación Centésimus Annus ha concedido el premio al jesuita español Jaime Tatay, profesor de la Facultad de Teología de Comillas, estudioso de las cuestiones ambientales, y ha sido reconocido gracias a su libro Ecología Integral, la recepción católica del reto de la sostenibilidad, en el que profundiza en el papel de la Iglesia como un aliado clave en la protección del planeta. El nuevo premiado, además de su labor como profesor de cuestiones relacionadas con la ética, la ecología y la doctrina social de la Iglesia, es miembro de Ecojesuit, una plataforma de comunicación y promoción de la ecología de la Compañía de Jesús. Entre los premiados de este año también destaca Patrick Riordan, autor de un estudio en el que explora cómo la doctrina social y el principio del bien común se pueden implementar con éxito en la esfera pública, tanto en la educación, la economía, la democracia o en los derechos civiles. Y sí, ya es oficial. La Fundación Fratelli Tutti ha iniciado su andadura bajo la presidencia del cardenal Mauro Gambetti. Entre sus objetivos se encuentra fomentar el crecimiento cultural y espiritual a través de iniciativas y actividades que tengan como fin promover los principios de la encíclica del Papa Francisco. La nueva fundación gira en torno a tres palabras claves: diálogo, encuentro y compartir, los principios recogidos en la encíclica del Papa publicada el pasado 3 de octubre del 2020.
Gracias, Eva. Ante la próxima Navidad, los patriarcas y jefes de las iglesias de Tierra Santa han hecho un llamamiento al diálogo con el fin de salvaguardar la integridad del barrio cristiano de la Ciudad Vieja de Jerusalén por su carácter único y por ser un patrimonio de la ciudad y de todo el mundo. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
En vísperas de Navidad y cuando la variante Omicron provoca el cierre de fronteras y la ausencia de turistas y peregrinos deja a las callecitas de la ciudadela de Jerusalén desoladas, patriarcas y jefes de la iglesia piden al gobierno de Israel y a la alcaldía de Jerusalén que declaren una zona de salvaguardia para el barrio cristiano de la ciudad. El llamamiento se centra en las amenazas actuales a la presencia cristiana en la tierra donde nació, murió y resucitó Jesucristo e invoca a salvaguardar la integridad del barrio cristiano de la Ciudad Vieja de Jerusalén y garantizar la conservación de su carácter y patrimonio únicos para el bien de la comunidad local, de nuestra vida nacional y del mundo entero. La petición coincide con propuestas esbozadas por la diplomacia vaticana, que sugirió la definición de un estatuto internacionalmente garantizado para la parte histórica de la Ciudad Santa, que garantice la protección de los santos lugares y su accesibilidad a los creyentes de todo el mundo. Los patriarcas y jefes de las iglesias y comunidades eclesiales de Tierra Santa llaman al gobierno israelí a garantizar una vida segura para los cristianos en Tierra Santa, preservando su presencia como componente indispensable del mosaico comunitario local, y agradecen los esfuerzos realizados por Israel para facilitar, en tiempos normales, el acceso de millones de cristianos que vienen de todo el mundo a visitar los santos lugares como peregrinos.
La COMECE, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, hace una llamada a la vacunación como la forma más eficaz de contrarrestar la pandemia y salvar vidas humanas. Al mismo tiempo, alerta sobre la difusión de informaciones falsas e infundadas que instrumentalizan esta crisis sanitaria. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Buenos días. Aumentan los contagios en Europa y todo apunta a que pasaremos unas Navidades con restricciones, prudencia y buscando la mejor manera de celebrar las fiestas cumpliendo con nuestra responsabilidad. Los obispos europeos han querido recordar estos días que la mejor manera de manifestar el amor de Cristo es siendo responsables, y no hay mejor manera que cumpliendo las medidas sanitarias y sobre todo vacunándose. Han querido poner de relieve las diferentes tasas de vacunación en Europa. Por eso, después de escuchar a los expertos en ciencia y en medicina, desde la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas creen que la vacunación es la forma más efectiva para contrarrestar la pandemia y salvar vidas. La vacunación ofrece protección, recuerda, no solo a nosotros mismos, sino también a los más frágiles. Por eso es un acto de amor, responsabilidad y justicia social. Los obispos europeos entienden el miedo y las dudas a los efectos de la vacuna. Por eso animan a todos a resolver las preocupaciones para tomar una decisión responsable una vez se haya buscado el asesoramiento necesario. Hacen un enérgico llamamiento a todos aquellos que tienen responsabilidad en la sociedad para que contrarresten en la medida de lo posible todos los actos de desinformación. Es importante, insisten, vacunar a la sociedad para protegerse a sí mismo y también proteger a los que nos rodean.
Con el lema Juntos actuar hoy por un mañana mejor, Cáritas Internacional ha lanzado una nueva campaña mundial que tiene como objetivo crear comunidades de cuidado para implementar nuevas actividades e iniciativas, especialmente en las comunidades de base, que luchen contra la pobreza, devuelvan la dignidad a los excluidos y protejan la naturaleza en el espíritu de la ecología integral. Esta es la tercera campaña mundial de la Confederación, que reúne a 162 organizaciones de Cáritas de todo el mundo y que se va a desarrollar hasta diciembre de 2024. En ella se insiste en la necesidad, se piden tres tipos de acciones: concienciar sobre la necesidad urgente de restaurar, proteger y renovar el acceso a los recursos naturales, como son los alimentos, el agua, la tierra y los ecosistemas; también llevar a cabo acciones de incidencia política ante los gobiernos para que las personas que sufren los efectos negativos de la degradación social y medioambiental tengan voz en la toma de decisiones; y por último, sensibilizar a las comunidades locales para que actúen y fomenten cambios en los estilos de vida que puedan contribuir a una actitud menos perjudicial para nuestra casa común.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Irene, de Soy una Madre Normal. Me hace mucha ilusión compartir contigo que ya está a la venta mi libro Soy una madre normal, de Editorial Ciudadela. En él te cuento todo lo que llena mi día a día: matrimonio, hijos, trabajo, valores y fe. Te invito a conocernos.
Ya a la venta en epalsa.com y en tu librería de confianza.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Representantes de las iglesias católica, ortodoxa, evangélica, la Federación de Comunidades Judías de España y de la Comisión Islámica han mostrado esta semana su unidad frente al cambio climático en un encuentro organizado por la Conferencia Episcopal. Aseguran que concienciar sobre la importancia del cuidado de la creación es uno de los mensajes más difíciles de trasladar en una sociedad cada vez más individualista y egocéntrica. Nacho de Gamón, buenos días.
Buenos días, Faustino. Afirman que esto se debe a que no se ve el beneficio a corto plazo de estas acciones del cuidado del medio ambiente. También dicen que las leyes por sí solas no tienen efecto y que es necesario que se produzca un cambio social. Y ahí, en el cambio social, las religiones tienen mucho que decir. Por ejemplo, el padre archimandrita Demetrio, representante del arzobispado ortodoxo de España y Portugal, recordaba en este encuentro que el cuidado de la creación no es solo el cuidado de las cosas.
Ecología es el equilibrio entre la conservación de todo lo que hay y cubrir las necesidades desde la responsabilidad del hombre. Y cuando digo cuidar todo lo que hay, cuidar sobre todo lo más débil. Y lo más débil no solo de las cosas. Lo más débil es, por ejemplo, el embrión humano. Personas en estado terminal, que también debemos de cuidarlas. También eso es parte de la creación. También eso es obra de Dios. También eso es objetivo de nuestro amor.
Aunque el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, recordó que no todo está perdido y que se atisba un cambio de mentalidad entre las nuevas generaciones.
Hay también una gran conciencia ya en nuestra sociedad de compromiso, de respeto a la creación. Yo creo que la juventud es muy sensible a esto. Y vemos chavales ya pequeñitos que nos están diciendo a los mayores: no hagas esto, cuida con esto, porque hay que respetar la creación, el arbolito, el animalito, la persona, etcétera, etcétera.
También se habló de las acciones concretas que realizan las diferentes confesiones religiosas y el cardenal Omella señaló la importancia de la unidad y del trabajo conjunto.
Si todas las religiones estamos en esa línea confluyendo, trabajando y reflexionando y dando testimonios concretos y haciendo acciones concretas, yo creo que eso sí que va produciendo un cambio. Claro, todo en un día no se ve el fruto. Hay que saber esperar, pero hay que coger la buena línea.
En este encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Española también se ha hablado de consumo responsable, de huella ecológica o de refugiados climáticos. Lo que ha quedado claro con este encuentro es que las religiones no se han apuntado a la moda del cambio climático, sino que tienen fundamentos teológicos para defender el cuidado de la creación.
Una institución independiente, la Fundación AZ, ha publicado su segundo informe de rendición de cuentas y transparencia de la Iglesia en España, en el que se examinan los niveles de transparencia y buen gobierno de las 69 diócesis españolas. En primer lugar está la diócesis de Bilbao, seguida de Burgos y Coria Cáceres. COPE Burgos, Sergio Corral.
La diócesis de Burgos, junto a las de Bilbao y Coria Cáceres, son las más transparentes de España. Esto se desprende del estudio de transparencia realizado en las 69 diócesis de España, en un informe en el que también analizan el buen gobierno de las mismas y que ha elaborado la Fundación AZ, antes Compromiso y Transparencia. Según el estudio, las diócesis españolas muestran un importante incremento en los niveles de transparencia con respecto al año anterior. Aumenta el cumplimiento en todas las áreas analizadas, que analizan no solo el ejercicio económico, sino otras cuestiones como protección y salvaguarda de menores, la propia estructura y organigrama de las instituciones eclesiales y la publicación del ejercicio de actividades pastorales, asistenciales y también educativas. Según el estudio, la Archidiócesis de Burgos cumple con 29 de los 38 puntos analizados, debiendo eso sí mejorar aún en la información relativa a estados financieros, su memoria de actividades económicas y publicar auditorías externas. Según el vicario de Asuntos Económicos académicos de la diócesis de Burgos, Vicente Rebollo, el estudio viene a corroborar el trabajo que realiza la archidiócesis desde hace varios años, que está centrado en apostar por esa transparencia y ser cada vez mejores en la comunicación.
El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal ha presentado una guía para acompañar como iglesia a niños y jóvenes migrantes no acompañados. El responsable de este departamento es el obispo auxiliar de Madrid, José Cobo.
Es bueno que nuestra sociedad, en los distintos ámbitos, entremos en esta realidad y entremos desde sus ojos. Pero también tiene otra línea de trabajo, y es motivar una pastoral en nuestras comunidades, en nuestras diócesis, allí donde hay una comunidad de iglesia, para atender, acompañar, incluir desde las necesidades reales que ellos nos plantean. Por eso se ha hecho este trabajo con un grupo asesor que ha hecho unos estudios, que ya ha hecho unas reuniones, que ha hecho unas reflexiones y que nos presentan a toda la iglesia española y a toda la sociedad unas líneas de trabajo y una luz para poder ir respondiendo desde actuaciones concretas hasta culturalmente. Analizaremos las causas de por qué vienen, dibujaremos los procesos de por dónde pasan y analizaremos también lo que van encontrando estos niños y estas niñas.
José Enrique Martín Lozano ha sido nombrado nuevo secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre a partir del 6 de enero, cargo en el que sucede a Gonzalo Jiménez. El patronato de la Fundación también acordó la renovación del obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, como presidente de la institución. Precisamente este domingo cierra sus puertas Lux, la 25ª exposición de Las Edades del Hombre, tras recibir 200.000 visitantes, pero con novedades porque cierra en la Catedral de Burgos, mientras las exposiciones en Carrión de los Condes y Sahagún continuarán desde finales de enero y hasta septiembre del próximo año, tras la prórroga del año jubilar compostelano. Nos lo cuenta desde COPE Valladolid, Laura Ríos. Buenos días.
Hola, buenos días. La exposición Lux de las Edades del Hombre se va a prorrogar hasta el 25 de septiembre en dos de sus sedes, Carrión de los Condes en Palencia y Sahagún en León. Sus puertas van a cerrar, eso sí, en la Catedral de Burgos, pero va a permanecer abierta en las provincias de Palencia y León con una remozada propuesta bajo el título Ecce Mater Tua Lux. Hasta la fecha, la muestra ha recibido más de 190.000 visitantes. Un éxito, en palabras de Francisco Igea, el portavoz de la Junta de Castilla y León, quien justifica la prórroga de la exposición de cara al próximo año.
Podemos anunciar que vamos a prorrogar la exposición. Vamos a continuar con nuestras ayudas, con nuestros proyectos. No solamente es el montaje expositivo, sino toda la tarea que se hace en las iglesias de restauración, de promoción de rutas alternativas en el entorno. El resultado ha sido espectacular hasta el 25 de septiembre. Esa es nuestra intención.
La actual edición va a sumar cerca de 200.000 visitas. El secretario general de las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, ha indicado que se nota la caída de visitas de los grupos, pero las individuales han aumentado. La ampliación prevista trata de ser un reclamo turístico para esta tierra, con el empeño de contribuir a la ampliación del año jacobeo, pero también de aportar al Camino de Santiago. Por cierto, que el Patronato de las Edades del Hombre ha nombrado al vallisoletano José Enrique Martín Lozano nuevo secretario general de la Fundación a partir del próximo 6 de enero. Sucede en el cargo a Gonzalo Jiménez, quien pasa a ocupar el puesto de asesor de la presidencia del patronato y que presentó su renuncia el pasado mes de junio. La reunión ordinaria del patronato de la Fundación ha acordado además la renovación del obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, como presidente de la institución.
Y nos vamos ahora en Iglesia Noticia hasta Cataluña, porque se ha presentado un estudio sobre la contribución económica y social del monasterio de Montserrat. COPE Barcelona, Juan García.
Así es, y los resultados demuestran que Montserrat, hasta antes de la pandemia, era un espacio dinamizador de la economía. Por cada euro de valor añadido, Montserrat contribuyó a generar casi 20. Y por cada puesto de trabajo directo, creó 8,5 indirectos para la economía catalana.
Podemos decir que la contribución económica total de Montserrat ha sido de 314,5 millones de euros en 2019.
Durante el año 2019, Montserrat batió récords de visitantes, de los cuales el 66% eran extranjeros. De estos turistas internacionales predominaban los estadounidenses, rusos y coreanos. En cuanto a los turistas que provenían del resto de España, la mayoría lo hacían desde Madrid, Valencia y Cáceres.
Estos son los dos principales multiplicadores que demuestran, pues, que Montserrat fue, ha sido, sigue siendo y será un foco de generación de valor no solo en Cataluña, sino en el resto del Estado y a nivel internacional, visto pues que el 66% de los visitantes en 2019 eran internacionales, ¿no?
En 2020 y 2021 las visitas han caído alrededor del 70 y 60% respectivamente en comparación con el año 2019. Ahora esperan que durante el próximo 2022 la situación mejore, ya que, como se ha demostrado, Montserrat es un estímulo muy importante para la economía de Cataluña.
Ayer se celebró en Cáceres la Marcha por la Paz que desde hace 20 años organizan varias iglesias y confesiones para hacer visible el compromiso de las religiones en educar en la paz y tender puentes de diálogo y colaboración. La delegada de medios de comunicación de Coria Cáceres es Lorena Jorna.
Católicos, budistas, bajáis de la comunidad islámica, ortodoxos y evangélicos nos invitan a seguir soñando juntos con la paz, empezando por nuestras relaciones cotidianas y siendo capaces de imaginar y soñar con una sociedad más fraterna y acogedora con todos. La delegada de Relaciones Interconfesionales de Coria Cáceres, María José Sánchez, cuenta que el objetivo de esta Marcha por la Paz en Cáceres, que alcanza la significativa efeméride de los 20 años, es hacer visible el compromiso de las religiones por educar en paz y en valores.
Este año el lema es 20 años soñando juntos. ¿Y en qué soñamos juntos? Pues soñamos con la paz, soñamos con un mundo diferente, soñamos con un mundo de fraternidad. Y cuando se sueña junto a otros, es mucho más fácil que eso se haga realidad. Entonces, este es nuestro sueño, que en un futuro la realidad sea un mundo mejor, un mundo en el que también el planeta se cuide y estemos pendientes de los más pequeños, de las personas que lo pasan peor, y un mundo de paz, de fraternidad.
Debido a este aniversario, diferentes representantes de las religiones organizadoras plantaron un olivo en Cáceres en un gesto que les parecía significativo, en un acto en el que muestran su compromiso de estar unidos por sembrar y ayudar a crecer la paz.
Y 20 años son los que ha cumplido también la Casa de Acogida Madre del Redentor de Córdoba con el balance de su trabajo de acogida que se ha dado a conocer en estas vísperas de Navidad. Córdoba, Natividad Gavira.
Buenos días. La Casa de Acogida Madre del Redentor abrió sus puertas en el año 2001 como fruto del año jubilar del 2000 y desde entonces siempre ha llenado todas sus plazas. Durante estos 20 años de existencia, la Casa ha acogido en sus 40 plazas de capacidad a 10.253 personas, 85% varones y 15% mujeres, de los que la mayoría han sido personas de origen español y un 48% inmigrantes, procedentes de hasta 112 países distintos. Solo en el año 2021, los recursos para las personas sin hogar de Cáritas han atendido a 549 personas distintas. En dos décadas, esta casa entraña la denuncia de que tener hogar no es un deseo, sino un derecho del que nadie debería estar desprovisto. Mes a mes, día a día, en 20 años la casa no se ha cerrado en ningún momento. Lo explica el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Salvador Ruiz.
La Iglesia de Córdoba lleva dos décadas compartiendo casa y vida con las personas que viven sin hogar, desde este lugar entrañable. Y desde entonces siempre ha llenado todas sus plazas, todas las semanas, todos los meses, todos los años.
Esta labor de acogida de las personas sin hogar es posible gracias al Cabildo Catedral de Córdoba y las Mercedarias de la Caridad, que junto a Cáritas Diocesana y la Diócesis de Córdoba mantienen esta obra de amor a los más vulnerables.
Y en Palencia se prepara el bautizo del niño con las novedades que nos cuenta Daniel Blázquez.
La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús tiene todo preparado para su especial Semana del Bautizo del Niño 2022, una celebración de interés turístico nacional que tendrá como punto álgido de un amplio programa de eventos su tradicional acto del bautismo el día 1 de enero. Carmelo Montero es el secretario de la cofradía.
El bautizo intentaremos hacerle completo. Haremos la misa por la mañana, el rosario por la tarde, la procesión dentro y fuera del templo y la posterior pedrea.
Todo ello dentro de un programa para todos los públicos en el que los más pequeños vivirán su especial Noche de Reyes. Los magos de Oriente estarán en la cofradía el próximo 5 de enero repartiendo regalos a todos los niños asistentes.
Domingo 19 de diciembre de 2021, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1755. Tras la última hora de la actualidad les dejamos con la Santa Misa. Hasta dentro de 7 días, feliz semana, también feliz Navidad. Un saludo de Faustino Catalina.